Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Santa Silvina es una pequeña población de Argentina, apenas tiene 10.000 habitantes y está en la provincia de Chaco. Allí vive Tamara, una mujer de 27 años, junto a su hijo Brian, de 8. Hace pocos días estuvieron en boca de todos los vecinos por un curioso incidente. La madre era incapaz de que su pequeño hiciese los deberes y después de amenazarlo en varias ocasiones con llamar a la policía si no los hacía, decidió cumplir su palabra. Como Brian seguía sin querer realizar las tareas que le habían encomendado en su colegio, su madre lo llevó a la comisaría para denunciarlo.
La idea era que el niño, al ver a los policías, reaccionase y las próximas veces que tuviera que hacer los deberes escolares, pues que no se demorara.
Tamara lo que esperaba era que los agentes se pusieran de su parte y le dedicaran una buena reprimenda verbal a su hijo. Pero atención, porque los policías cambiaron la estrategia. Tuvieron una idea distinta. Se sentaron junto a Brian en la mesa de la cocina donde él estaba haciendo los deberes, una opción que no había valorado en ningún momento su madre, pero que recibió con una gran alegría. Los policías le ayudaron a Brian a hacer los deberes.
Para mí fue una gran sorpresa ver allí a los policías en casa, sentados en la mesa de la cocina y haciendo las tareas con mi hijo.
Y no solo eso, porque cuando terminaron, los funcionarios de la comisaría hicieron una colecta de dinero entre todos los trabajadores para comprar algunos regalos a Brian y sus hermanos. Tanto el sargento Alderete como el cabo Salazar, el cabo Ávila, el agente de mercado y el agente Georgiano se mostraron encantados de haber ayudado a esta familia. Eso sí, recordaron a Brian que tiene que hacer caso a su madre en el futuro para que no tenga que repetirse su presencia en la comisaría.
I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on me.
Enseguida volvemos a escucharte con esas frases de madre y de padre que estamos recordando todos, que nos decían y que ahora repetimos muchos de nosotros. Pero antes quiero contarte que en La Noche COPE vamos a recuperar un espacio que teníamos hace algunos meses y que estaba dedicado al amor y a las relaciones de pareja inolvidables, pero vistas desde un punto de vista diferente. En las madrugadas de los viernes vamos a conocer historias de amor muy famosas en la historia y hoy vamos a empezar con una pareja muy polémica en el mundo de la música, la relación entre Kurt Cobain, cantante de Nirvana, y su mujer Courtney Love, cantante de Hole. Hoy en La Noche de COPE nos estrenamos con la segunda edición de Quien lo probó lo sabe, con nuestra compañera Sandra Senjo. Y del amor pasamos al odio, el que podremos ver en los personajes de una de las películas que se estrenan este fin de semana, Mortal Kombat.
El objetivo tiene habilidades sobrehumanas.
Eliminéis a cuantos eliminéis de los míos, no fracasaremos. Matadlos.
Soy Sub-Zero.
Estamos esperando de nuevo la visita de nuestro querido Jerónimo José Martín. Con él vamos a hacer un repaso a la cartelera del fin de semana. Eso será antes de que den las 4. Y ahora es tu turno. Ahora hablamos de madres y de padres. Bueno, yo espero que ningún padre o ninguna madre nos hiciera morder el polvo, ¿eh? Carlos Márquez, buenas noches.
Bueno, seguro que sí. Algún padre de algún zapatillazo ha hecho que algún niño muerda el polvo y lo que no es el polvo, seguro.
Bueno, alguno dirá, ¿por qué dice esto? Lo digo por la canción que está sonando. Claro. Temazo de Queen, ¿eh? Con este tema nos venimos arriba. Claro, espérate que crezca la canción. ¿Qué dicen los oyentes a estas horas?
Pues no hablan de pelear, pero bueno, podrían pelear. Fíjate, 661-201-512 es el teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE para que contestéis a la pregunta que os estamos haciendo hoy. ¿Cuál es esa frase de madre o padre que más repites o que más repitieron de ti o que más te repitieron a ti cuando eras niño? Jorge de Portugal hace tiempo que no nos escribía y hoy lo hace para recordar una frase que por lo menos, pues bueno, no sabe lo que son las fronteras, esta frase. Vamos a escuchar a Jorge.
Lo que me decía era, se lo voy a decir a tu padre. Porque claro, mi madre nunca me daba una colleja, pero mi padre sí. Por eso siempre decía, se lo contaré a tu padre. Un besito.
Un besito, ¿cuánto tiempo, Jorge? Bienvenido de nuevo.
Y a mí me recuerda esto, ese momento en el que tú vas a preguntarle algo a tu padre y tu padre dice, no, lo que diga tu madre. Y vas a preguntarle a tu madre. Y tu madre te dice, lo que diga tu padre. Efectivamente, te encuentras como una pelota de ping-pong a lo largo del pasillo de la casa y al final pues no se hace nada de lo que tú querías hacer. Máscara, nos escribe al Twitter de la noche de Cope, @lanochedecope. Y se acuerda de una frase, pues sí, también es que yo creo que estas frases son cuando les tocamos las narices a nuestros padres, te meten en unos dilemas, pues sí, que por lo menos te dejan un rato pensando, que es, madre, ¿qué hay de comer? Y la madre decía, comida, y de beber, bebida. Pues esos son los mensajes que nos está mandando.
Vale, me voy, no le hablas a nadie, ¿eh?
Vale, a ti tampoco, ¿no? No, qué broma.
Pues sí, claro. Porque,
o cosas así.
O cosas de este tipo.
No abras a nadie.
No abras a nadie, pero es que también cuando te quedas solo en casa también hay muchas frases de ese tipo. Lorenzo Arnau nos escribe, y esta frase también es de las que te hacían efectivamente morder el polvo, como dice la canción de Queen. Dice Lorenzo, la frase de mi madre era, tú cánsame y verás lo caliente que te vas hoy a la cama. Y dice Lorenzo, y había días en invierno
que no pasaba frío.
Que no me hacía falta la famosa bolsa de agua. Desde ese, un abrazo. Mira, más oyentes que nos cuentan esas frases de padres que podrían formar parte de la infancia de todo el mundo. Jesús de Huelva, José Antonio de Barcelona y Rosa de Barcelona.
Tengo un montón, pero una que se me viene todos los días varias veces a la cabeza, por lo que veo en mi trabajo, que hace la gente con los coches, demasiado pocas cosas pasan.
La frase que más le oí y repetí a mi madre era, cuando venga tu padre te va a enterar.
Una era cuando éramos pequeños, se estiraba pues ir a casa de uno o a casa de la otra, a estar un ratito, y mi madre siempre me decía, nena, que no te tenga que llamar a la hora de cenar o de comer. Y siempre, siempre me tenía que llamar.
Pues sí.
Miguel, es inevitable.
Sí, es que en el fondo son pues sí, pues desobediencias que hacemos y que nuestros padres pues son conscientes de que de pequeños íbamos a desobedecer. Miguel manda una frase que me encanta. Dice, a mí me decían, tú haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Esta frase también es muy bonita.
Es un típico, eso es un clásico.
Mamá, ir a mi novia.
Hoy esa no me gusta para ti.
Eso también.
Esta también, duelen las frases de padre, duele. Y vamos a leer la última, que nos la manda Pili Borella Toledano al Facebook de La Noche de Cope. Dice, qué difícil, hay tantas, pero yo sigo diciendo, ¿tú qué te crees? ¿Que yo soy el Banco de España? Ay, qué frases tan bonitas. Y algunas nos duelen a día de hoy, aunque tengamos 30, 40, 50 años, siguen resonando en nuestra cabeza como si tuviéramos 7 u 8 años. ¿Cuál es esa frase de madre o de padre que repites o que más te repitieron a ti cuando eras niño? Puedes escribirnos tus mensajes y mandar tus notas de audio al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, 661-201-512, o si prefieres dejarnos un mensajito o un comentario en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook y en Twitter tecleando @lanochedecope.
Esta noche tenemos con nosotros, como una búho más, a uno de los rostros más conocidos y queridos de la televisión.
En un pedazo de bosque, dos animales. Y le dice uno al otro, ¿y tú qué eres? Dice, yo soy un perro mixto lobo. ¿Y eso qué es? Sí, hombre, que mi madre era perra y que mi padre era lobo. Dice, ah, ¿y tú qué eres? Dice, yo un oso hormiguero. Y se te quiere y ya te va a quedar conmigo.
Entonces, tenía 25 años, con 25 años Paz Padilla saltó del anonimato a la fama en el programa de televisión Genio y Figura. Seguro que la ha reconocido, ¿verdad? Y es que es una mujer difícil de definir, es humorista, de manera innata, es actriz, es presentadora de televisión y también es empresaria y lleva tanto con nosotros que parece una más de la familia.
¡Gente familia! ¡Está bien! ¡El arte hay que compartirlo! ¡Gracias!
Y encima es transparente, fresca, natural, así que no nos queda más remedio que quererla, sentir con ella sus alegrías y también sus pérdidas.
Cuando se me ha ido Antonio, lo único que me ha dejado es amor.
Pero una cosa, Paz, en ese momento...
Perdona, todo lo que él tenía,
su coche, su móvil, todo, todo lo ha dejado, hasta sus gafas. Lo único que perdura es el amor.
¿Pero en ningún momento ha habido rabia?
No.
Y así como la escuchas, la puedes leer en El humor de mi vida, el libro en el que relata cómo aprendió a mirar de frente a la muerte durante los últimos meses de vida de su marido Antonio, el amor de su vida. En El humor de mi vida nos cuenta también cómo acompañó a su marido en la enfermedad y en su despedida. Y como nadie estaba preparado para ello, no está de más que alguien lo escriba de manera valiente, mirando a la muerte a los ojos y con la verdad de amar a la vida hasta el último suspiro. Paz Padilla, bienvenida a la noche de COPE. ¿Qué tal?
Hola, Beatriz. Buenas noches. Buenas madrugadas. Muy buenas noches.
Buenas noches. Fíjate, me da, Paz, mucha alegría recibirte en este espacio tan íntimo que nos da la madrugada y tan propicio para escuchar y para conectar con miles de corazones.
¿Sabes? Ahora... la de noche que yo he estado sin poder dormir,
sí,
escuchando la radio y era lo único que me consolaba.
Ay, qué alegría que me digas eso, aunque sea por el insomnio, porque qué largas se hacen las noches.
Pero no, yo no tengo insomnio, pero la preocupación, la angustia, el miedo, la tristeza no te dejan dormir. Entonces es una buena compañera. Y entonces me gusta muchísimo estar hoy aquí esta noche con vosotros, por si alguien escucha mis palabras y encuentra un poquito de consuelo como yo lo encontraba.
Por eso decía que me hacía especial ilusión, porque sé que mucha gente, cuando escucha la radio a estas horas de la madrugada, es una escucha que busca que le arrullen, que busca cierta compañía, consuelo. Lo primero de todo, antes de entrar en materia, me gustaría, Paz, preguntarte cómo estás. Pero que no sea lo típico de ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te encuentras?
No. Yo te voy a decir, mira, me preguntas sobre todo a raíz del libro, que bueno, está... Es increíble cómo en solo 6 días que ha salido a la venta la cantidad de libros que ya están agotados en todos lados, ya es un bestseller. Entonces esta mañana me hacía yo esa reflexión, ¿no? Yo decía, ¿cómo estoy? Porque por un lado me hubiera gustado no escribir ese libro, porque eso significaría que Antonio siguiera vivo y yo no tenía que haberlo escrito. Pero claro, hoy pienso de una manera distinta. Y hoy pienso que si hay esa necesidad de leer el libro es porque mucha gente que, como yo en mi momento, me hice miles de preguntas, porque se lo decía yo a la editora, digo, es que cuando tú tienes ese dolor en el alma, cuando no encuentras consuelo y te duelen las entrañas, necesitas saber, necesitas preguntar. Y normalmente, como no nos enseña a enfrentarnos a la muerte, como nadie nos dice, nos prepara para ese proceso, te encuentras muy perdido, muy perdido. Entonces yo hoy, con ese libro, pienso que estoy recibiendo, que estoy dando todo el amor que a mí me han dado.
De hecho, en el libro hablas, Paz, de una muerte bonita. Te estuviste preparando durante mucho tiempo, ¿no?, para esa despedida. Yo no sé si, por mucho que uno se entrene, está preparado para decir adiós a un ser querido.
Mira, yo creo que cuando el amor es tan grande, yo se lo intento explicar, por ejemplo, a mi hermana, porque mi hermana no entendía que yo le dijera que la muerte de Antonio fue preciosa. Cuando yo decía, es que claro, digo, si se te muere, si tu hijo se va a morir, si a ti te dice el oncólogo, el que sea, tu hijo se va a morir, da igual la edad que tenga. Es el amor, es amor de madre, es amor de padre, tan incondicional, tan fuerte, que tú lo único que quieres es que tu hijo no sufra. Que tu hijo pase por ese proceso de la mejor manera y darle todo el amor y decirle, cariño, te quiero, gracias, te amo, me acordaré de ti toda la vida hasta el último día que si tenemos suerte volvemos a encontrarnos. Gracias por haber formado parte de mi vida. Y es que no puedes hacer otra cosa. Entonces, hay dos cosas que puedes hacer. Ayudarle a morir o lamentarte, entrar en odio, en rabia, en dolor, en tristeza, en angustia, entrar en una espiral que no te deje salir y morirte en vida.
Fíjate, preparando esta entrevista, leyendo sobre el humor de mi vida, me he acordado de una preciosa oración de San Agustín que quiero compartir contigo y con todos los oyentes de la noche.
La muerte no es nada.
Solo he pasado a la habitación de al lado. Yo soy yo, vosotros sois vosotros. Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo. Dadme el nombre que siempre me habéis dado. Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un tono diferente, no toméis un aire solemne y triste. Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, sonreír, pensad en mí. Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha sido. Sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? Simplemente
porque... Qué bonito,
estoy,
¿no? Cuando dice, estoy en la habitación de al lado, el hilo no se ha cortado. Es que es maravilloso.
Tengo un amigo que me ha mandado un mensaje y dice, es que no puedo ver la foto de mi madre, sigo llorando, muerto hace 5 años. Y digo, pues muy bien, ¿qué haces? Porque, quiero explicarte una cosa, Martí. El libro no es un libro de autoayuda. No quiero que la gente crea que yo voy a arreglarle la cabeza a nadie. El libro es mi experiencia y mis respuestas a mis preguntas. Pero una de las cosas que me decía mi amigo, dice, es que veo la foto de mi madre y lloro. Y digo, pues que es normal, vamos a ver. Si yo me muriera hoy, o Beatriz, si tú te murieras hoy, ¿tú querrías que tus seres queridos se olvidaran de ti en 6 meses? Yo me caigo en sus casas. Si mía deja de pensar en mí dentro de 5 años, digo, será cabrona la tía esta. Tiene que acordarse de mí. Lo que tenemos que cambiar es la emoción que acompaña el recuerdo. Y eso es una de las cosas que yo hice un crack y cambié, ¿no?
Quería preguntarte por una canción con la que hemos empezado, esta preciosa canción de Materia Prima, Volver a ti, vamos a ver si la podemos volver a escuchar.
Si ahora te vas de aquí, no mires atrás. No tienes que llorar, te puedes dar otra oportunidad, que yo te esperaré. Y aquí me encontrarás.
Pero si no te quieres ir, dímelo ya, que tengo que volverte a enamorar, reírme junto a ti, formar parte de ti, cumplir mi sueño y despertar.
¡Qué joyita! Paz, nos regala Materia Prima en esa canción. Y es que no podemos entender el humor de mi vida, ¿no?, sin esta canción. ¿Qué relación tiene?
Pues mira, ellos los conozco desde que empecé en la tele hace 30 años y estuvieron en mi boda, son muy amigos y conocen muy bien la historia mía de amor con Antonio. Y entonces el libro se llama El humor de mi vida porque hay dos cosas que yo he aprendido en este proceso y es que no puedo vivir sin el sentido común y sin el humor. Si tú lees las críticas del libro, lo que la gente escribe en las redes, que hay miles y miles y miles y miles de mensajes que me dicen, he reído y he llorado, pero qué maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Tú sabes lo que es hablar de la muerte y que la gente ría?
Bueno, se da una paradoja y es que en los sanatorios es donde también hay más estallidos de risa.
Claro, sobre todo en Andalucía, porque el dolor y el humor ayuda. Mira, yo muchas veces le digo que el humor es algo que no existe ni el presente, ni el pasado, ni el futuro. Cuando tú te estás riendo y te lo estás pasando bien, te da igual lo que hiciste hace media hora y lo que va a hacer mañana. Tú estás aquí, te estás riendo y tú dices, ¡qué bien! Incluso lo recuerdas al día siguiente y dices, ¡qué bien me lo pasé! ¡Por favor, qué pesado de reír! ¡Ay, qué gusto estuvimos! Y entonces el humor te ayuda mucho a anclarte en el aquí y en el ahora, ¿no? Y al darte cuenta de que todo es relativo. A mí, por ejemplo, con el duelo, la gente cuando se acerca con compasión, se acercan con amor y no te tienen que decir nada, solamente te tienen que decir, estoy aquí, te comprendo, estoy contigo, ya está. Hay miles de frases que las tenemos en esta cultura que se nos meten en el neocorte y que las decimos sin saber qué son, pero que hacen un daño. Sí. Mira, mi directora me dijo, por ejemplo, me dice, ¿cómo estás, Paz? Y digo, bien, estoy aquí, tú sabes, a ratito, a veces estoy mejor, a veces estoy peor, y me dice, oh, pues no te queda nada. Digo,
jolín.
¿Estás consciente de lo que me ha dicho?
Sí, desde luego. Y como dices, y son frases que las tenemos y las soltamos y no sabemos las consecuencias de cómo va a caer a la otra persona.
Acaba de enterrarlo, véate tú cuando estás... Y tú sabes otra cosa que me han dicho muchas veces, dice,
sí.
O mi hija, ¿no? Dice, ¿cómo está tu madre? Dice, bien, no está muy bien. Dice, bueno, ya verás, cuando le venga el luto. Dice, mía, ¿cómo que le venga el luto?
Parece que lo desea, ¿no?
No, que siquiera saben lo que es el luto. Como también hay un concepto como lo lleva bien, pero uy, esto es un palo y tarde o temprano le va a dar, si no ahora, dentro de 6 meses, dentro de 1 año, si no dentro de seis años. La gente tiene tan desconocimiento de cómo actuar ante eso, de cómo ayudar, porque la gente tiene bondad, la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo. Pero yo, ¿por qué me lo tomo a cachondeo? Pero mira, yo he tenido una llamada, por ejemplo, que me han dicho, ¿cómo estás? Y yo, bien, bien. Llora, ¿eh? Tú tienes que llorar, que lo que se te queda dentro te va a enfermar. Tú llora, lo que haga falta, llora, llora. Y no te preocupes. Yo
como si no salieran las lágrimas solas, ¿no?
Pero al rato, sí. Otra llamada. ¿Cómo está? Digo, pues mira, aquí estoy llorando. No llores más, ya está, ya está. No puede estar, que esto te va a enfermar. Tú no puedes estar todo el día llorando. Tú tienes que comer, tú dices, vamos a ver, lloro o no lloro, me voy a volver loca.
¿Cómo esto no que... como? ¿Duermo o no duermo? Sí.
¿Sabes cómo?
Pero siempre...
Fuera, a la cama no, a la calle. Tú no puedes estar en la calle todo el día, ¿eh? Tú tienes que reflexionar de lo que te ha pasado. O sea, por favor, dejadme.
Bueno, pues estamos hablando, si acabas de conectarte con nosotros, con Paz Padilla, en esta madrugada, conociéndola un poquito más, acompañándola, en un momento muy especial para ella, porque es la puesta de largo de su libro El humor de mi vida, una reflexión sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo sobre el amor.
Hay que hacer una reflexión sobre lo importante. Tienes que tener tu tiempo para perdonar, para pedir perdón y para perdonarte. Y luego ya dejarte llevar y seguir el camino que tengamos que seguir. Y dejar paz a tu alrededor y amor. Ya está, y recuerde que te recuerden con amor. Y darle gracias de que ha formado parte de tu vida, porque nadie muere de forma indiferente, nadie. Mira a mi Antonio, la que ha liado muriéndose. Fíjate.
Bueno, pero de alguna manera, ¿no sientes que te has convertido, a pesar del dolor también, en una mujer más sabia? Y ahora,
pero es que,
por desgracia,
no
de este dolor puedes ayudar.
De otra manera.
Sí.
No podemos aprender de otra manera. Aquí venimos a perder cosas, Beatriz.
Pues Paz, aprendamos a vivir y a disfrutar de cada día, porque bien es cierto que no sabemos cuándo será el último día, aunque nos neguemos
a
vivir esquivando
a la
muerte.
A volver a casa. No vas a saber si vas a volver a ver a tus seres queridos. Por eso, cada vez que estés con ellos, piensa que es un regalo.
Lo es.
Ahí lo dejo todo. Buenas noches, que seáis muy felices y que descanséis.
Te mandamos un abrazo enorme y te damos las gracias por haber compartido tu tiempo y tu aprendizaje con todos los búhos, que así es como se llama a los oyentes de la noche.
Con todos los búhos.
Cuídate mucho, querida. Llorar, ¿eh?
Adiós, Beatriz. Buenas noches. Adiós, adiós.
Buenas noches.
Buenas noches.
A partir de esta madrugada, y ya cada viernes, hasta ahora vamos a ponerle el puntito romántico a la noche de COPE. Para ello vamos a recuperar una de las secciones que más nos han tocado el corazón. Quien lo probó lo sabe. En ella vamos a repasar grandes historias de amor. Y en esa misión nos va a acompañar Sandra Asenjo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Beatriz, muchas gracias. Sí, porque como decías, en estos tiempos además que corren, en los que nos hemos dado cuenta, yo creo que todos, de lo importante que es demostrar el amor a nuestros seres queridos, no se me ocurre mejor momento para rescatar Quien lo probó lo sabe. Y nada, en esta primera cita, si te parece, vamos a meterle un poquito de rock a la noche y nos vamos a ir hasta enero de 1990. We'll be right back. En un bar de Portland, un joven rubio desmelenado pasaba el rato horas antes de un concierto con su grupo, Nirvana. Por supuesto, te hablo de Kurt Cobain. Por su lado pasó una chica también rubia que llamó inmediatamente su atención, una tal Courtney Love. Empezaron a bromear y a tontear y ella dice que nunca olvidará que de fondo sonaba una canción de Living Color, como esta. Por entonces, Cobain salía con Tracy Merender, pero esa noche se le quedó la imagen de Courtney grabada.
Nirvana lanzó al poco tiempo su primer disco. Todavía faltaba para el reencuentro, pero Courtney seguía muy de cerca los pasos de Cobain.
Y ojo, porque fue muy, pero que muy crítica con él, porque no le gustó mucho este primer disco. Aunque esta canción, sí, Sliver. Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please
Un año después, sus destinos volvieron a cruzarse. Se encontraron en otro concierto de Nirvana.
Y ella le recriminó que le había mandado una caja en forma de corazón y que él no le había respondido. Y este reproche, llegó a otro reproche, pero esta vez sí que se sentaron a hablar. Ella le explicó que estaba grabando su primer álbum con su grupo, Hole, y Cobain le contó que estaba trabajando en su nuevo proyecto, su conocido disco Nevermind.
En esta charla, a Cobain le llamó la atención que la que se convertiría en su chica sabía tanto o más que él sobre el punk.
La conexión fue tal, Beatriz, que Courtney le anotó su teléfono en una servilleta y él la llamó esa misma noche, durante la que hablaron largo y tendido. Por entonces, Courtney también tenía pareja, pero en ese encuentro no tuvo ninguna duda. Quería dejarlo todo por Cobain. Y él, de hecho, al día siguiente le contó a todos sus amigos que había conocido a la chica de sus sueños.
Todavía no lo sabían, pero los dos tenían a sus espaldas vidas similares. Padres divorciados, infancias complicadas, pero sobre todo muchas ganas de hacer algo grande en el mundo de la música.
Desde el principio estaban tan enamorados que ya pensaban en ser padres. Lo contaba la propia Courtney en un documental.
Tenía defectos, yo tengo defectos, pero estábamos diseñados el uno para el otro. Era una relación seria y pragmática. Esto es el amor, tengamos un bebé. Lo que se interponía era que él solo quería evasión.
Fue en un avión rumbo a Honolulu cuando la pareja decidió casarse. Lo hicieron en la playa de Waikiki en el año 1992.
Y ahí Courtney ya estaba embarazada. Cuando se enteraron les preocupó mucho cómo vendría el bebé porque, como sabemos todos, la pareja no llevaba unos hábitos de vida muy saludables. El historial de drogas de ambos era inmenso y este no solo afectó a la niña, sino a la carrera musical de Cobain. Pero así llegó al mundo Frances.
Teníamos muchas ganas de tener un bebé. Era un experimento social, cortar los lazos con nuestras familias y tener este bebé era muy deseado.
Sin embargo, la pareja perdió la custodia a los pocos días de nacer, aunque tras una larga batalla judicial sí la recuperaron y Cobain le dedicó un disco entero a su hija, In Utero.
Todo el que conoció a Cobain afirma que la llegada de la pequeña le cambió, que incluso le hizo mejor persona. También el tener a Courtney al lado. Lo contaba él mismo en una entrevista.
Tuve una hija y ahora estoy casado. Soy más fácil de tratar. Ya no soy tan gruñón. Solo pienso en que ahora nuestra moral está más alta que nunca.
Aunque esa moral de la que hablaba Cobain no duró alta mucho tiempo. Decías antes, Beatriz, que In Utero fue el último disco que sacó Kurt Cobain, de hecho el último de su carrera, pero no fue su última colaboración, porque en 1994 grabó algunas voces para el nuevo álbum de Courtney con su grupo Hole, Asking for It. Un disco que se lanzó solo una semana después de que el guitarrista decidiera quitarse la vida con una escopeta el 8 de abril. Love ya había salvado a su marido varias veces.
La última vez que hablaron por teléfono, una semana antes del suceso, Courtney estaba en rehabilitación.
A la que intentó que también fuera Kurt, pero él se escapó. Entonces, el teléfono de la habitación de Courtney sonó. Y Y la última frase que escuchó de él fue: Courtney, pase lo que pase, quiero que sepas que hiciste un álbum muy bueno.
Cuentan que la pareja pensaba en separarse, el desgaste de las drogas también afectó a su vínculo, pero su amor, aunque a veces fuese tóxico, llega hasta hoy.
Sí, porque no pasa un solo aniversario sin que Courtney Love comparta con el mundo lo mucho que amó a Kurt Cobain y también, de paso, su arrepentimiento por la vida que llevaron, sin la que tal vez esta historia no habría terminado.
Hemos empezado fuerte, ¿eh? Esta primera madrugada de regreso de Quien lo probó lo sabe, a ritmo de Nirvana en estas horas de la madrugada. La semana que viene, como se suele decir, ¿no? Más y mejor. Muchísimas gracias, Sandra. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Beatriz. Muy buenas noches a todos.
En 25 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz.
¿Cuál crees que sería la frase de madre o de padre de Kurt Cobain o de Courtney Love cuando presentaran a los novios respectivamente?
Se me ocurren unos
cuantos... ¿Este chico no es para ti? ¿Esta chica no es para ti?
Se me ocurren muchos chistes muy macabros relacionados con el... como murió Kurt Cobain, y no quiero contarlos en antena. No me tires de la lengua, por favor.
Pues no sé qué tiene que ver con lo que te he preguntado, pero bueno.
Claro, porque no voy a decir ninguna frase, caramba, que me juego el puesto.
Bueno, vamos a recordar...
Espera, que
espérate, que entra la madre.
A ver, la madre.
Mamá, ir a mi novia.
Hoy esa no me gusta para ti.
Esa es la frase que yo quería. De verdad, si es que
gracias,
te me metes tú solo en
gracias,
unos jardines.
Enrique. Sí, estoy poniéndome la
está Enrique más despierto, nuestro técnico.
Efectivamente, gracias, Enrique, querido. Ay, pues a lo mejor era esa la frase, o yo qué sé, qué frases les diría a los padres de Kurt Cobain a Courtney Love cuando se conocieron. Desde luego que los padres y las madres siempre tienen frases para todo. Hay unas que duelen, hay otras que con el paso del tiempo nos damos cuenta de que tenía más razón de la que pensábamos cuando éramos pequeños.
Pues sí.
Y esas son las frases de las que estamos hablando hoy. ¿Cuál es la frase de madre o de padre que más repites o que más te repitieron a ti cuando eras pequeño? 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. Puedes enviarnos ahí tus notas de audio y tus mensajes. O si lo prefieres, pues escríbenos a Facebook o a Twitter buscándonos por @lanochedecope.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Solo se pasa la historia cuando se consigue un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un hito con Herrera en COPE. Y es escuchado ya por 2.583.000 oyentes diarios.
¡Ay, mi Carlito! ¡Que la espera vale la pena, mi Carlos!
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia para esa franja en COPE. Y es el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Si no estuvieran ustedes, nada de todo esto sería cierto. Para mí resulta conmovedor.
Gracias a ti, Carlos Herrera sigue batiendo récords en COPE.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Uno de los momentos que más me gusta de la semana es cuando llegamos al viernes y ya rozando las 4 de la mañana a las 3 en Canarias, nos vamos al cine. Ha llegado el momento de saludar a nuestro querido crítico de cine, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. ¿Cómo estás?
Pues estamos bien, estamos impacientes por saber qué estrenos tenemos, pero bueno, creo que vienen fuertes y empezamos con un dramón, ¿no?
Un dramón de estos, además... la primera, sí, es un dramón que además es candidato a 5 Oscars, o sea, es de estas potentes. Es una película muy original, una primera película Que en fin, ha sorprendido a todo el mundo.
El título es Una joven prometedora.
Cada semana voy a un club, hago como que estoy tan pedo que me caigo. Y se acerca un buen chico y me pregunta:
¿Estás bien?
Qué guapa eres.
Soy un buen tío.
¿De verdad?
Bueno, en este tráiler yo creo que ya se cuenta todo lo que nos podemos encontrar, ¿no? En esta película, que es el primer largometraje de Emerald Fennell, que hasta ahora había hecho solo series, ¿no? La directora.
Sí, y sobre todo había actuado como actriz, no como directora y guionista. Aquí ha sorprendido a todos, no tanto la interpretación sensacional de Carey Mulligan, que es muy, muy distinta a las habituales de ella, y aquí está sensacional. Y fíjate, pues lleva ha tenido 6 nominaciones a los BAFTA, 4 a los Globos de Oro. Se está quedando en la segunda fila de todos los premios, veremos a ver, pues tiene 5 candidaturas a los Oscars, nada menos que película, director, actriz, guión original y montaje. Es una actuación sensacional sobre una peli muy incómoda de ver, porque efectivamente es una chica que se irá desvelando todo el pasado que tiene y que actúa para machacar a los varones, porque en fin, hay toda una historia en torno a los abusos machistas que se va a ir desvelando, a veces con violencia, pero más que con violencia explícita, con una atmósfera sórdida, insana, de estas que te va agobiando, ¿sí?, cada vez más.
Tremenda, asfixiante,
¿no?
Quizá, ¿no?
Sí, total, total. De hecho, la propia directora ha invocado no solo Un día de furia, que sería como la referencia así más obvia, ¿no? ¿Te acuerdas aquella película que se le va la pinza a Michael Douglas?
Y lo da todo en un día.
Sí, lo da todo.
Lo da todo, pero...
Se viene arriba. Invoca más La noche del cazador, que es una película compleja como esta, difícil, donde detrás late una visión muy dura, quizá demasiado nihilista y demasiado pesimista, de la sociedad actual, pero con valiosas críticas a la banalización del sexo, a la cosificación de la mujer y del varón también, pues sobre todo de la mujer, y con unos ciertos toques de David Lynch, que claro, David Lynch le descoloca a todo el mundo, ¿no? Quizá es demasiado psicológico, quizá es demasiado psicoanalítico, pero no deja de ser un tema de palpitante actualidad que te hace pensar la película. O sea, es potente, es buena, y sobre todo la interpretación de Carey Mulligan es antológica.
Vamos a dejar Una joven prometedora y vamos a cambiar en este caso de género para hablar de una veterinaria en la Borgoña.
Por favor, ¿una mujer veterinaria?
No voy a poder.
Yo sé que vas a poder.
Este trabajo no es fácil, ni prestigioso, ni está bien pagado. Debes escucharlos.
No soy psicóloga.
Pero es parte del trabajo.
Un poquito más light, ¿no? Aquí estamos con dramedia ligerita sobre un giro laboral en una veinteañera, que es la protagonista, Alejandra.
Sí, que está genial la actriz, por supuesto, Noemi Smith se llama, la ha dirigido otra mujer, Julie Munakian, que debuta como directora. En este caso ha sido más guionista, ¿no? Y luego entra dentro de este, digamos, apuesta por la vida rural que está teniendo el cine francés desde hace tiempo. O sea que, y en concreto aquí, con un subgénero que ha dado muchas alegrías este año, por cierto, de veterinarios, no solo los Darrell, sino también todas las criaturas grandes y pequeñas, Un doctor en la campiña, La gran seducción. Va por esta línea que es muy agradable, la verdad. Es una chica que quiere ser investigadora, pero que al suplir a un tío suyo, pues vuelve a su pueblo y recupera las raíces, ¿no? Quizás un poquito convencional, quizá ya está trillado, es demasiado, digamos, ligerita, como he dicho, pero está muy bien la protagonista, está muy bien una niña que se llama Julianne Le Poreau, que está genial, ¿no? Y que entra dentro también de algo que se podría hacer en España también, de ese grito de socorro de tantas zonas rurales que están quedadas de las manos de Dios y que cada vez queda menos gente. Quizás un poco idealización también de los pueblos, pero bueno. Pero es valiosa la peli, sobre todo frente a la anterior, estás un poco de oxígeno, ¿sabes? ¿No?
Sí, sí, sí. La que viene ahora es un documental que tengo muchísimas ganas de ver, porque su director no defrauda. Amanece en Calcuta.
Sabía que estaba ante mi madre.
Ese amanecer en Calcuta para la madre Teresa, eso era un motivo de levantarse cada día y de buscar esa luz allí donde solamente había oscuridad.
Es el nuevo documental de José María Zavala. Empieza con una frase, con un pensamiento: el hambre no es solo por un trozo de pan, el hambre es de amor, el deseo, el anhelo de ser amado. La gente sola sufre un hambre terrible. Fíjate, esta noche hemos hablado de la soledad, en la noche de COPE, ¿no? Y de la sociedad que estamos construyendo, donde, por ejemplo, en nuestro país ya tenemos un 10% de personas que viven solas en sus hogares.
Sí.
¿Te ha gustado Amanece en Calcuta?
Me ha entusiasmado, me ha parecido buenísima y va a más. José María Zavala, que sabes que antes era periodista, uh-huh. Y se ha metido a realizador cinematográfico, él hizo El misterio del Padre Pío, Renacidos, Boitila, La investigación. Tiene una cosa muy buena como gran periodista, es que tiene un sentido de la narración, de la condensación de información, que te saca un retrato caleidoscópico de Santa Teresa de Calcuta a través de su legado. Porque en el fondo son testimonios uno tras otro con imágenes valiosísimas, incluido su famoso discurso pro vida al recibir el Premio Nobel de la Paz. Uh-huh. Y empieza con un sacerdote que habla que te mueves, Christopher Hadley, sigue con un filósofo que fue rescatado de las calles de Calcuta, Emmanuel Leclerc. Está Rosario Dueñas, con todo el rostro desfigurado por un incendio y cuenta su historia. María del Himalaya, que es ex enfermera abortista, que habla que te mueres. Yo hacía mucho tiempo que no veía a nadie con una capacidad de relato oral como ella, ¿no? Kim Le Shering, converso del budismo, que acaba siendo jesuita. Vaya historia, este sí que se merece. Y luego Patricia Moreno, una voluntaria en las casas de las misioneras de la caridad. Y entre medias declaraciones de ella. Yo hacía mucho que no oía a Santa Teresa de Calcuta con su voz. Me ha impresionado. Y luego es que tiene una densidad de digamos, la antropología, uh-huh. la cosmología que te da, de toda la visión cristiana que tenía la Santa Teresa de Calcuta con su visión de su amistad con Juan Pablo II. Le ha quedado una película, Amanece en Calcuta, sensacional y con ideas tan buenas como la que tú has dicho, o como esta, que es de la propia Madre Teresa de Calcuta. El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. Y ahora que, además de soledad, hay mucha gente que no tiene paz, ni interior ni exterior, sales cambiado de la peli. Me parece buenísima Amanece en Calcuta.
Pues necesitamos también que el cine ayude a curar las soledades y el alma, ¿no? Y desde luego que va a ser inspiradora para muchos. Por supuesto, hay planes para los más pequeños y no nos podemos olvidar de esta película que llega ahora de animación divertida. Ups. Y ahora, ¿dónde está Noé?
La vida no ha sido fácil en el arca. 147 días sin divisar tierra.
¿Tierra?
El arca ha atracado.
¿Qué creéis que comerán cuando se acabe la comida? ¡A todos!
Bueno, esta es de cine, ¿viste? ¿No?
Sí, esta es de cine. Bueno, todas estas que hemos hablado se estrenan uh-huh. en cine, todas ellas. Y la siguiente también. Esta, no sé si viste tú la anterior, es una producción alemana de un uh-huh. estudio que ha hecho muchas cosas. Y era bastante divertida, porque era sin Noé y un poco sin Dios también, todo se ha dicho. Están ahí todos los animales en el arca organizándose como pueden, sobre todo carnívoros y herbívoros, ¿no? Llegando a ententes. Es una fábula moral muy divertida. Y aquí vuelven a estar muy divertidos, porque es muy cartoon, es muy gamberro, muy tipo la edad del hielo, ¿no? Tiene ritmo, tiene gracia, tiene personajes originales. Hay unos personajes que se llaman los Nestrian, que son como son buenísimos, muy divertidos, ¿no? Hay buena animación, con lo cual para pasar el rato. Y luego las virtudes básicas de siempre, el trabajo en equipo, el ser solidario, el ir a tu bola, en fin, lo de siempre. O sea, perfecta para estos días con los niños y con toda la familia.
Si te parece, cambiamos. Vamos con la siguiente propuesta que llega también al cine. Vamos con Mortal Kombat.
El objetivo tiene habilidades sobrehumanas.
Eliminéis a cuantos eliminéis de los míos. No fracasaremos. Matadlos.
Soy Sub-Zero.
Aquí no me van a ver a mí, ¿eh?
Sí, pues, yo confiaba en que tú eras una adicta a los videojuegos, incluido este.
Esta es la versión, ¿no?, de cine, del sangriento videojuego de Mortal Kombat.
Sí, efectivamente, ya hace 25 años hubo una de Paul W.S. Anderson, bastante flojita, y esta no te digo. Es piños, peleas, efectos visuales y sonoros, y nada más, punto y final. Uh-huh. Hay una familia y tal, y luego el resto, nada, a decir cosas así singulares de más allá y los clanes y no sé qué, y luego venga otra vez. Es muy violenta, todo se ha dicho, muy sangrienta, pero también es verdad que es una violencia a veces ya tan peliculera que te entra la risa, porque el productor es James Wan, que es de terror, o sea, uh-huh. va a pasar el rato, y es debutante el director, cuando le han puesto ahí un montón de dinero. Simon McCloud, así se llama, o sea que poca cosa, pero vamos, al que le guste los piños y en plan artes marciales le va a gustar, igual que le puede gustar dentro de nuestro mercadillo De Amor y Monstruos, que esa es más para todos los chavales, esa es casi familiar, esa está en plataformas y es divertida. No así Archie Enemy, que es una especie de serie B sobre superhéroes y supervillanos, que ha quedado un poco floja. Twist no está mal. Mira, es una versión moderna de la novela de Dickens en plan parkour. ¿Tú sabes lo que es el parkour? Esto que sí, van saltando por los edificios y todo esto, ¿no?
Sí, sí. Dicen, quiero llegar ahí. Hay un edificio, sí, no pasa nada, lo salto.
Lo salto y voy saltando. No está mal, es divertida, Twist. Sí. Patrulla Trueno, no. Es un horror. Quiere ser una comedia petarda y ni es comedia ni nada. Y Capone, una decepción total. Son las últimas bajidos, digamos, de Al Capone, muy flojas. Sí que son muy buenos. Varios documentales, Croc of Gold, Bebiendo con Shane McGowan, que está muy bien, de música irlandesa. Natura Vicía, es muy buen documental vasco sobre la naturaleza vasca y navarra. Benedicto XVI, el Papa Emérito, es muy buen documental también. Y luego, para los chavales, hay más cosas esta semana. Zog y los Doctores Voladores, que son una selección de 5 cortos que están bastante bien, sobre todo el primero. Y luego Detective Conan, La Bala Escarlata. Esto es anime japonés y tienes que aclararte con el follón que tienen allí de mundos paralelos y personajes secundarios. Pero bueno, como ves, hay un montón de estrenos también aprovechables en así expirando en nuestro mercadillo.
Si te parece, terminamos como siempre con la propuesta que veremos este fin de semana en 13 Televisión. Una de ellas es Al Límite de la Verdad.
Pues sí, esta es un cambio de tercio radical que hizo un director que a mí me gusta bastante, Roger Mitchell, que había hecho Persuasion, que había hecho Notting Hill, que a mí me encanta, y que de pronto hizo un thriller, en plan, por cierto, también Un Día de Furia, en que enfrentan a Ben Affleck y Samuel L. Jackson. Una historia que está bastante bien. La echamos el sábado a las 14:45 horas, y ese mismo sábado tenemos dos buenas películas entretenidas de Keanu Reeves, Hardball y Reacción en Cadena, también dos de Sylvester Stallone, El Especialista y Daylight, Pánico en el Túnel, y luego también 13 días, que es muy buena TV movie sobre la crisis de los misiles, de Roger Donaldson. El domingo tenemos Cine Español con Joselito, Saeta del Ruiseñor y Bello Recuerdo. Luego tenemos dos westerns de los años 60 de Henry Fonda, El Destino también juega. Es solo uno, tenemos ese western solo. Y después acabamos con dos películas, más bien tres, de Paul Newman. Un Hombre, La Leyenda del Indomable y Camino a la Perdición, nada menos, de Sam Mendes. Esta ya es por la noche, a última hora, pero es una selección magnífica que, por cierto, comenzamos hoy mismo viernes, esta noche, a las 23:45, que ponemos Spy Game, juego de espías, con Tony Scott, Robert Redford y Brad Pitt, nada menos. O sea que tenemos un fin de semana estupendo, entre
cejas. Estupendo, intenso, y veremos a ver cómo nos viene el fin de semana, porque ya sabes que siempre es un planazo el tener buenas películas en 13 Televisión.
Sobre todo si nos llueve y tal. Y
sí, por eso, por eso. Bueno, creo que mejora un poquito el tiempo, sobre todo en algunos sitios van a poder disfrutar de sol, pero claro, aquí que estamos en la Meseta, que llevamos una semana pasada por agua, en fin, vamos a ver qué depara el fin de semana. Gracias como siempre, Jero, por
estar
en la noche de COPE. Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos ya muy cerquita de llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. Ya sabes que mañana no estaremos nosotros, pero sí se estará la noche y, por supuesto, se pondrá al frente nuestra queridísima Rosa Rosado, que ya se asoma por aquí un poco para adelantarnos qué es lo que vamos a disfrutar y a escuchar. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Beatriz, buenísimas noches a todos. Aquí estoy dispuesta a coger el relevo en la noche de COPE la próxima madrugada, en la que vamos a hablar de victorias personales, ¿sí? De los éxitos que cada uno de nosotros conseguimos en nuestro día a día, que tienen poca repercusión, pero no son para nada poco importantes, al menos para nosotros. Fíjate, Miriam nació con una parálisis cerebral, algo que no le ha impedido ser campeona de natación, actriz, escritora, y además ganar un concurso de televisión. ¿Qué te parece? Y también vamos a celebrar los triunfos de Mbai, que con 15 años se subió a una patera y hoy trabaja de enfermero en Bilbao.
Un viaje, pues que llegamos desnutridos y deshidratados, y allí nos ofrecieron lo mejor que pudieron, los mejores cuidados, y a mí me impactó mucho. Y luego, pues eso, les pregunté que, ¿a qué os dedicáis esas...? Y me dijeron, no, somos sanitarios y somos enfermeros, y me gustó mucho.
En Bay es una persona maravillosa que nos dará importantes lecciones de vida. Ya veréis qué interesante. Este sábado se celebra además el Día Mundial del Circo y mi querido cómico manchego Agustín Durán nos contará sus aventuras y desventuras en el circo, que desde luego no tienen desperdicio. Al igual que el nuevo disco de Lobo Lesbian, que sale por fin este viernes, se titula Viaje épico hacia la nada y charlaremos con su cantante, con Santi Balmes. Pedro Madera nos propone unas rutas estupendas por diferentes pueblos caravan friendly, donde si viajas con una autocaravana estarán encantados de recibirte. Como siempre, haremos turismo de leyenda, esta vez en la provincia de Valladolid, y por supuesto, buscaremos un hueco para leer y para ir al cine. Así que no falte nadie, que paso lista. Un beso, Beatriz, equipo. Adiós a todos.
Llevamos toda la noche hablando de frases y de padre y de frases de madre, y ahora que estamos ya cerquita de despedirnos nosotros, no se para la radio, que quede claro, vamos a escuchar algunos de los últimos mensajes que nos habéis mandado y que siguen llegando al 661-201-512. Carlos Márquez, ¿cómo están los búhos esta madrugada?
Pues están muy bien, están muy, muy nostálgicos acordándose de esas frases de padre y de madre que hemos mamado todos a lo largo de nuestra vida. Y vamos a escuchar a los últimos oyentes y esas frases de padres que nos han marcado. Vamos a escuchar a José Antonio de Cádiz, Saltarina y Manu de Zaragoza.
Que yo recuerde, una de las frases que más me decía mi madre era: como vaya yo, verás. Y creo que yo la que más le repito a mi hijo es la de: estate quieto que te vas a caer.
Pues yo la frase que más repito y que siempre me la decía mi madre es cuando a lo mejor pues castigo a mi hijo y no está de acuerdo con el castigo, le digo: pues ya lo entenderás cuando seas padre.
Me tenéis como una esclava, si no fuera porque se os comía la mierda, siempre estáis pidiendo. Lo único que no he encontrado nadie, alguno me imagino que os pasará. Alguien que lanzará la chancleta también como mi madre. La lanzaba hasta con efecto.
De efecto boomerang, no. Efecto. La clavaba.
Hombre, aunque hubiera esquina, da igual. La madre de Mano de Zaragoza hacía efecto y vamos, y te daba de pleno. Y las últimas frases que escuchamos son las que nos mandan Paco de Sevilla, Osvaldo de Argentina, Pablo de Valladolid, Manuel y Héctor de Ponferrada.
Mi madre me decía: no corra, mientras más corra más te pego.
A nosotras en Argentina nos dicen: si no dormís la siesta te va a comer la solapa. La solapa era como un viejo barbudo.
Siempre que llegaba tarde o aparecía a comer a las tantas, me decía: pero bueno, ¿qué te crees? Que esto es una pensión.
A mí mi madre me decía: cago en la madre que te parió ahora que no me oye.
Se lo preguntaba a mi madre: ¿qué hay de comer? Y se ponía lenteja. Pues a mí eso no me gusta, y después te vas a la peña al menú del día.
Pues esto no es una pensión.
Esto es una pensión, eso es lo que nos ha contado uno de los búhos. Me encanta la frase que nos ha mandado Juan Antonio, que le decía a su madre: cualquier día hago la maleta y me voy a Alemania. Esta frase es muy de los años 60 y 70.
Inmaculada, Pepe, vente para Alemania.
Eso es. Inmaculada Pepa, de Pepa, Washington. Vente. Dice, mi madre decía cuando estaba ya que no nos aguantaba, decía, sin comentarios, esa frase matadora. Y María de Palma Mallorca, su madre decía: Mari, hija, yo estoy mamá, pero no me quiero morir. Eso es lo que le decía. Y mandamos un abrazo también a María Victoria Gómez. Dice, mi padre siempre decía: ya tendrás hijos y te enterarás. Pero muchas veces, y además su padre contaba que también se lo decía a él, su abuelo. O sea, que esas son las frases que nos han mandado esta noche.
Bueno, yo no lo entiendo porque tengo que planchar yo la ropa. Algún día me lo agradecerás.
Ay, bueno. Pues vamos a ver qué frases recuerda de madre o de padre nuestro querido Carlos Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estaba riéndome muchísimo porque son tantas y tantas situaciones similares las que en todas las familias se han vivido, que es que, por lo menos yo, ahora me siento que no soy un tipo extraño. Pero una frase de mi madre cuando me portaba muy mal era: cojo la puerta y me voy. Y la pobre aguantaba y nunca se iba, por supuesto, pero cojo la puerta y me voy, y ahí estaba como una campeona soportando muchas gilipolleces de cuando yo era muy pequeño.
Que duraron un poco, ¿no?
Sí. Y ahora es verdad, ahora ya siendo padre también lo que yo me tengo que comer con las discusiones con mi hija, pero bueno, oye, que eso es un ciclo, ¿no? Lo viven los padres, luego los hijos nos convertimos en padres y nos toca volver a pasarlo, con lo cual, oye, mira, esto es la vida, ¿eh? Es la vida.
¿Cuál es la frase que le dices tú a Carla?
Uf, yo le digo mucho. Digo, cuando seas madre, tú esto no lo harás. Y dice, pero, ¿y si no soy madre? Digo, me extraña. Digo, ¿cuántos hijos quieres tener? 5. Digo, pues ya está, eso es porque quieres tener hijos y que vas a ser madre, claro.
Bueno, en un minutito empezamos los ponedores. ¿Qué va a pasar a partir de entonces en la radio?
Bea, ¿a ti te han anestesiado en algún momento de tu vida?
Unas cuantas veces, sí.
¿Sabes esa sensación del hormiguillo, de cuando te despiertan de la anestesia, cómo se queda uno, no?
Sí, así como un poco pedete.
Un poco pedete, que está así como en una nube. Pues vamos a hablar de eso, porque hay una noticia relacionada con esas sensaciones y las vamos a compartir con los ponedores y, por supuesto, con los búhos que les apetezca convertirse en ponedores.
Fantástico. Bueno, pues aquí nos quedamos todos con la oreja bien pegada a la radio. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias, Bea. Un besito, cielo.
Hasta aquí la noche, pero ya sabes que la radio continúa y tras las noticias comienza el primer despertador de la radio. Gracias, como siempre, por dejarnos formar parte de tu vida en la noche. Esta lección de anatomía.